Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Es un placer abrir las cocinas, empujar la cocina, las puertas de la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas. Casi, hola, casi te empujo a ti.
Bueno, en esos días sí que nos han empujado, el mar se ha embravecido muchísimo, evidentemente, y a más de dos puertas ha abierto sin permiso del dueño. Pero bueno, son cosas de la naturaleza y hay que aceptarlo perfectamente. Bueno, simplemente desearos de corazón que tengáis pues un buen día, buenas tardes o unas muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Separat.
Muy bien.
Y como siempre, intentar dar a conocer pues nuestro famoso y, por supuesto, más que famoso, porque lo es, por supuesto que lo es famoso, porque toda la gente que no conoce el mundo del judaísmo quiere conocer y comer cocina judía, sino nuestros trabajos de nuestras abuelas y nuestras madres, que gracias a ellas, pues esta riqueza gastronómica cada vez tiene más adeptos. Dicho esto, si te parece bien, vamos a empezar o hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo lo ves?
Hacemos una pausa para que puedan apuntar tus maravillosas recetas de hoy.
Bueno, maravillosas lo son, pero quizá puede ser que alguien diga, ¡ay, esto yo lo hago! Bueno, más que yo lo hago, es recordar que con poco dinero se pueden hacer unos platos extraordinarios. Y eso es un poco la filosofía. Es decir, la calidad y el factor nutricional no tiene nada que ver con el dinero. Es decir, hay platos muy sencillos, de coste muy bajos, y que evidentemente aportan una calidad y un aporte nutricional extraordinario. Y yo creo que los dos platos de hoy que tenemos previstos para comentar reúnen estos condicionantes. Y empezaremos con una sopa de arroz.
Espera, que vamos a hacer la pausa.
Ah, vale, pues hacemos la pausa.
Hablabas de una sopita de arroz.
Exacto, una sopita de arroz, evidentemente, que la podemos empezar desde un principio, es decir, ¿en qué sentido? Hay que hacer un buen caldo, fundamentalmente es la base de esta sopa de arroz. Y este caldo puede estar enriquecido según qué tipo de carnes tú puedas disponer en tu casa. Pueden ser aves de corral, obviamente, como pueden ser mamíferos. Algunos huesos de cordero pueden ser fantásticamente, un caldo de cordero puede ser extraordinario. Un caldo de carne de vacuno también puede ser fantástico. Y como decía, aves de corral, como una buena gallina o como un buen pavo, sobre todo las partes no cárnicas, es decir, las alitas o, por supuesto, los huesos, o los menudillos. Todo esto son elementos que nos pueden dar un sabor extraordinario a este caldo. Pero no solamente la parte, diríamos, entre comillas, proteica, que nos puede aportar esta parte cárnica, sino que, evidentemente, acompañado con las hortalizas que habitualmente, por lo menos en el Mediterráneo, solemos acompañar para darle un sabor pues más completo. Me refiero en concreto, obviamente, a la buena cebolla, a un buen puerro, a unas zanahorias, a un nabo, ¿por qué no?, a una chirivia, a un poco de apio. Evidentemente, la sal no puede faltar, obviamente, siempre con un poco de temor, no pasarnos, pensar que las carnes después de en la xerritalla ya están tratadas con sal, y eso evidentemente a veces no nos damos cuenta y salar un poco demasiado, y hay que tener mucho cuidado. Hay un consejo que me decía la abuela: no sales hasta el final. Pues en el fondo tenía razón. No sales hasta el final, porque después, evidentemente, pensad que estos caldos suelen hervir entre dos horas y media. Esto reduce, concentra el sabor y, por supuesto, el sodio, al concentrarse, pues brota de una manera pues salvaje. Y entonces decimos, ay, pues sí que es verdad que ha salido salado.
Sí.
Hecho esta indicación, lo que acabo de decir, una cocción, siempre recomiendo con la cacerola tapada, por supuesto, bajando el fuego, que se mantenga la ebullición de una manera constante, pero más bien suave que violenta. Y de esta manera, pues evidentemente irán sacando todos sus propios sabores, todos los elementos sólidos que hemos metido. Aproximadamente, esto podemos hacer un cálculo, 2 litros y medio de agua las carcasas de una gallina o de un pollo con sus alitas o sus menudillos, y cogiendo una pieza de lo que hemos citado, una chirivia, un nabo, una zanahoria, una buena cebolla, un buen puerro y una buena ramita de apio, evidentemente con esto dejaríamos unas dos horitas y os podrá quedar un litro, litro y medio, litro y cuarto en función a la intensidad del fuego, un caldo pues sabroso y extraordinario.
Muy bien.
Hay muchísima gente, evidentemente, que todo este preámbulo que hacemos nosotros pues se lo elimina porque evidentemente pues tiene la oportunidad de poder de disponer de ya sopas preparadas cocer y o caldos hechos cocer, sobre todo en las grandes ciudades como puede ser París, por ejemplo. Nosotros aquí en Mallorca esto no podemos llegar porque no tenemos un colmado o un almacén cocer con las características que hay en grandes ciudades como Nueva York, por ejemplo, o incluso en Buenos Aires,
¿eh?
Exacto. Y esto, dicho esto, este caldo, una vez que tengamos que se ha obtenido, se pasa por un colador fino y colamos este caldo, obviamente, y a partir de aquí ponemos otra vez la cacerola al fuego y una vez que se inicia la cocción, añadimos más o menos por esta cantidad de litro y cuarto más o menos de caldo, unos 150 gramos de arroz. 200 se podía poner, pero con un 150 gramos de arroz va fantástico. Estos 150 gramos de arroz los incorporamos cuando se inicia la cocción, obviamente, y aproximadamente según la variedad de arroz que hemos utilizado, siempre leer los prospectos que nos ofrecen los propios envases, porque nos ayudan a veces, según qué tipo de arroz, darle unos minutos más o unos minutos menos de lo que habitualmente aplicamos.
Bien.
Cuando está casi, diríamos, el arroz cocido, por no decir a punto de cocción, que ya vemos que ya el grano está prácticamente hecho, tendríamos que tener preparado más o menos por estas cantidades dos huevos batidos, bien batidos, y por supuesto, me encanta poner yo, por ejemplo, tomarla muy ácida, dos zumos de limón, pero con uno basta, no pasa nada, uno o dos zumos de limón. Me encanta poner un poco de pimienta, una pizquita de pimienta, y lo añado al arroz que está ya prácticamente cocido, al minuto, minuto y antes. Removemos constantemente para que cuaje un poco todo el conjunto, quitamos la cazuela del fuego, y nos queda una sopa sabrosísima, sí, caliente, enriquecida, por supuesto, con el huevo, por la proteína del huevo, y que bueno nos darán unas delicias, por supuesto, sea de noche o sea del mediodía.
Y qué sabor tan especial, ¿no?, le tiene que dar el limón.
Sí. Y además el huevo, al removerlo constantemente, pues cuaja todo el conjunto y queda, le da una consistencia extraordinaria. Me encanta este, pero os decía al principio, al iniciar el programa, que os daríamos una alternativa, más que nada una sugerencia, porque ay, yo es que el arroz no me gusta, pero bueno, pues podéis hacer unos fideos con el mismo protocolo. En lugar de utilizar, por supuesto, hacer el arroz, simplemente unos 150 gramos o 100 gramos de fideos destrozados o rotos, y evidentemente respetando el tiempo de cocción de la pasta, y añadimos los huevos batidos con el zumo de limón, con los dos zumos de limón, igual como el arroz, y nos queda una sopa de pasta extraordinaria.
También muy buena
pero
idea.
Pero si me permites, te doy una tercera idea.
Claro,
¿qué te parece?
Estupendo.
muy sencilla. Evidentemente, esto también se puede hacer con miga de pan. Con miga de pan de matzá, por ejemplo. Tienes un poco de harina de matzá, pues pones ahí unas 4 o 5 cucharadas de miga de pan de matzá. En este caso no necesariamente tendría que hervir tanto tiempo como un arroz, como una pasta. Y cuando veas que el pan se ha mojado, se ha hinchado, ha cogido la humedad del caldo, vierte los dos huevos con el zumo y te haces una sopa de pan ácida con un sabor también espectacular. O sea que soluciones hay, por supuesto que hay. Y en función a lo que puedas disponer para poder pues hacer esta sopa tremendamente apetecible. Y digo apetecible porque se puede decir personalmente que la he gustado sobre todo en los tiempos invernales. No digo cada día, pero casi cada día.
Jo, pues gracias por compartir con nosotros esta receta que es de tus preferidas, por lo que nos dices.
Auténtica cocina sefardí.
Total. y mallorquina. Hacemos una pausa.
Bueno, hay de todo.
Hay de todo.
Vamos a ver. Exacto, y vamos con el segundo plato, sí, cuando tú me digas.
Pues allá vamos con otra, con otro producto que a ti te encanta, que te encanta, que te gusta muchísimo, la naranja.
Me encanta, evidentemente, las naranjas. Yo creo que es una de las cosas más, bueno, una de las frutas, evidentemente, mediterráneas, por supuesto, aunque podemos llamarla universal porque tenemos naranjas en Israel fantásticas, extraordinarias, por supuesto, también. Y obviamente se encuentran en Brasil, se encuentran en Sudáfrica. Los cítricos prácticamente podemos decir que están dominando prácticamente cualquier rincón del mundo, en donde hay sol y agua, que es lo que requieren. Y bueno, ¿y por qué la naranja? Por supuesto, por dos razones. No porque a mí, aparte, me encanta, por supuesto. Porque en este momento, es una fruta, diríamos, de temporada en el Mediterráneo. Y esto por una parte. Y es una fuente de proteína, perdón, de minerales y vitaminas extraordinaria. Y que además de esto, está a un coste bajo, bajísimo. Bajísimo. Y esto, pues evidentemente, pues hay que aprovechar. Yo pienso que una de las cosas, una de la grandeza que tiene la cocina judía es que, sin darnos cuenta, prevalece lo que es el producto de temporada. Y esta filosofía de utilizar productos de temporada, en el fondo, es proteger el ambiente. Sí. Es decir, comer por comer naranjas traídas de sitios donde el hábitat no ha sido propuesto y donde hay unos gastos complementarios para poder mantener estos árboles no tiene sentido. En cada época del año y según qué lugares del globo terráqueo, pues hay unos frutos diferentes y esto hay que respetarlo. Y en el Mediterráneo, por supuesto, los cítricos son auténticamente los reyes de la huerta, diríamos. Y por supuesto, una naranja bien madura, bien dulzona, no necesita ningún tipo de manipulación. Uh-huh. Aunque evidentemente nuestra propuesta o la propuesta que hacemos ahora puede ser que sea más atractiva, sobre todo por aquellas naranjas que a veces, por las razones comerciales, las suelen coger un poco, no digo maduras en su plenitud, pero casi, o son un poco ácidas, muy o bien, semiácidas. Necesitaríamos, por supuesto, entre 8 y 10 naranjas a las que tendríamos que pelar a vivo. ¿Qué significa pelar a vivo? Se trata de que con el cuchillo vamos quitando toda la corteza, la parte exterior y la parte que hay entre el color naranja y la pulpa de la naranja, este fragmento blanco que
la
llamamos
membrana, ¿no?
Pulpa, la membrana blanca, hay que eliminarla. Solamente nos tiene que quedar lo que es la pulpa en vivo. Uh-huh. Estas 8 o 10 naranjas, obviamente, las podemos cortar por la mitad de forma horizontal y hacemos cada una 2 medias, nos quedarían 16 o 20 medias naranjas. Esto colocado en un recipiente de cristal bien dispuesto, lo ponemos en la nevera. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer que es, fijaos bien, os doy unas referencias para que podáis hacer el experimento. Podemos partir de unos 150 gramos, y digo gramos por no decir un decilitro y medio de agua, más o menos 150 gramos de azúcar. Este azúcar puede ser un azúcar blanquilla o un azúcar moreno, como queráis, no hay ningún problema. Además de esta cantidad de agua y, por supuesto, de azúcar, necesitaríamos un condimento que es indispensable en las cocinas sefardíes y sobre todo mediterráneas, que es un tronquito de canela. Uh-huh. Y a partir de aquí pues le podemos incorporar, que a mí me encanta, obviamente unas hojas frescas de menta. Uh-huh. O hierbabuena, no pasa sí, nada, porque en el fondo la hierbabuena también forma parte del grupo de las mentas. ¿Qué cantidad? Pues un buen fajito, que haya unos 4 o 3 brotes con sus hojitas. Y todos estos elementos, azúcar, agua, canela y hojas de menta, lo ponemos en una cazuela y lo ponemos sobre el fuego. Que hagan que hervir aproximadamente unos entre 3 y 4 minutos. Suficiente que se derrita el azúcar. Uh-huh. Y que los aceites de la menta y, por supuesto, la canela suelten sus aromas. Transcurrido este tiempo, obviamente, de 3-4 minutos, apagamos el fuego y dejamos que este jarabe tome la temperatura ambiente. A partir de este momento, colamos el jarabe sobre las 18 o 20 medias naranjas peladas a vivo y las sumergimos bien sumergidas con este jarabe. Y esto se deja en la nevera fresquita, fresquitas, por supuesto, cuando más tiempo estén, mucho mejor. Es decir, esta naranja semiácida va absorbiendo el jarabe aromatizado con la menta y la canela y es extraordinario.
Qué rico.
Y además se puede presentar, ¿por qué no? Si no la queréis tomar sola, la podemos acompañar con una bolita de helado, por supuesto kosher, que puede ser de almendra o de avellana o de coco, incluso hasta de chocolate. Todos son combinaciones extraordinarias y que rompen un poco los postres, pues que bueno, parece que si no tiene que ver otra forma diferente de preparar un postre, esta es muy sencilla, muy natural, muy fácil de hacer, muy económica y muy sabrosa.
Qué rico. Pues nada, pues les vamos a dejarlo aquí para que nuestros oyentes corran a sus cocinas, abran sus puertas, empujen sus propias puertas y preparen estas maravillosas recetas. Muchísimas gracias, Pinjas, y suerte con el temporal que está azotando nuestra querida Mallorca.
Bueno, muchas gracias por escucharnos y, por supuesto, y seguir con nuestras propuestas culinarias. Esperamos que tengáis un Shabbat fantástico y hasta la semana que viene.
Un Shabbat Shalom. Don't you?